el asunto acá es cómo van a enfrentar el gobierno la seguridad. ¿Qué pasó con el desafío 90 en materia de seguridad? La ministra Steiner, yo no creo que lo vaya a hacer a Rau, trató de recuperarse desde el punto de vista de los medios, participando en operativos, estando en la calle, acompañando policías, pero un ministro no está para eso. El ministro es otra cosa, evidentemente. Y por lo tanto, vamos a ver cuál es el estilo de Rau. Y lo otro, el nuevo estilo de vocería de la moneda, porque Mara Cedini, ¿qué había pasado en los últimos tiempos? Que había desaparecido, prácticamente. Ahora, una vocera que no habla,
¿qué hace?
Además, no existe. Y habrá que ver también cuál es el estilo de Claudio Alvarado y de Máximo Pavés, que se dice que va a llevar el día a día de las vocerías, y que Alvarado hablaría de temas más bien institucionales, más bien de políticas generales, en forma más pausada, una vez a la semana o cuando lo requieran. Vamos a tomar contacto con el Palacio de la Moneda.
María José de la Barra ya está en contacto con nosotros. Hola, María José, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Un nuevo consejo de gabinete se va a realizar esta jornada, una instancia que se debería extender hasta las 6 de la tarde y va a tener lugar en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. El presidente José Antonio Kast arribó la noche del miércoles a la región de Valparaíso, se mantuvo ayer en el marco de la conmemoración del 21 de mayo y hoy va a seguir entonces en reuniones en el Palacio Presidencial, claramente todo marcado por lo que será este consejo de gabinete. Todo ocurre también en lo que fueron las jornadas posteriores a este cambio de gabinete o a este ajuste ministerial que se realizó durante la noche del martes acá en el Palacio de la Moneda, y también pensando en que queda poco más de una semana para lo que será la primera cuenta pública presidencial de esta administración. Según información que ha trascendido en los últimos días, ¿cuál es el principal objetivo de la cita? Poder revisar los avances de la gestión, hacer un balance de los temas contingentes como seguridad y migración y coordinar el trabajo y el relato entre las distintas secretarías de Estado. Se plantea que se va a poner sobre la mesa el llamado Plan Desafío 90 para poder revisar cómo ha avanzado cada uno de los ministerios, cada una de las carteras, para poder presentar entonces los primeros resultados a la ciudadanía y de cara a eso poder también avanzar en un relato y un eje común pensando en la semana previa a lo que será la cuenta pública, considerando sobre todo también que para la Secretaría de Comunicaciones uno de los ejes prioritarios era promocionar el mensaje presidencial para que la gente pudiese visualizarlo, porque este mensaje presidencial es visto como la posibilidad comunicacional, valga la redundancia, de poder iniciar un nuevo ciclo, dejar atrás el periodo de instalación, el debut complejo que tuvieron en materia comunicacional y comenzar con un nuevo inicio que le permita al gobierno no solamente mejorar sus índices de aprobación, sino también avanzar hacia el relato ya de la gestión y no tanto de la instalación. Así lo confirmó el viceministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, quien enfatizó en que lo fundamental es lograr articular las distintas funciones, las que calificó como la segunda gran fase del Ejecutivo cuando ya finaliza este proceso de la llamada instalación.
Y mañana tenemos una reunión en Cerro Castillo donde comenzamos a planificar, a trabajar esta segunda fase del gobierno una vez que está finalizando la etapa de integración, y lo que nos interesa es coordinarnos de la mejor manera posible.
Afinar detalles para la cuenta pública, poder dejar atrás el complejo inicio comunicacional, son algunos de los temas, pero como yo les comentaba, esto está marcado, por cierto, por el ajuste ministerial, porque va a ser el primer consejo de gabinete con la nueva composición del gobierno. Uno de los temas, por cierto, que ha marcado las últimas jornadas, las salidas de Trinidad Steiner y Mara Cedini del Ejecutivo. Se espera que esta reunión permita, de hecho, avanzar en los preparativos para la cuenta pública, mostrar avances, por cierto, y en el oficialismo han sido distintos los partidos que han seguido con especial atención el despliegue del gobierno para también salir a articularse y comunicar los avances del Ejecutivo de manera unida, unificada, para entonces que esta especie de hito comunicacional que es la cuenta pública sea efectivamente positivo para el Ejecutivo y también para los partidos que respaldan al gobierno. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, durante la semana pasada la UDI admitió que durante la cuenta pública se va a presentar el tan esperado plan de seguridad del gobierno de José Antonio Kast. Lo adelantaron ellos antes de los ministros, uno de los partidos, por supuesto, que forma parte del oficialismo. Es un plan de seguridad que ha sido visto con optimismo por las colectividades oficialistas, que destacan que la nueva etapa que enfrenta la administración tiene que ver entonces con este ajuste ministerial, con un nuevo hito, y van a demostrar que la moneda está plenamente instalada, trabajando en economía con el plan de reconstrucción y en seguridad con una priorización distinta con este plan de seguridad. La vicepresidenta de la Cámara Baja, la diputada de RN, Jimena Osandón, fue enfática en decir que el Ejecutivo, con este recambio de gabinete, debe ahora marcar el nuevo rumbo que comienza.
Para justamente evaluar y marcar el nuevo rumbo que se comienza. Me parece que ya la etapa de instalación se acabó y es muy importante que el presidente Kast demuestre una vez más su liderazgo y tener muy bien alineado a todos sus ministros.
A lo mismo apuntó el vicepresidente del Senado, el senador de la UDI, Iván Moreira, quien dijo que el presidente está enfocado en desarrollar la planificación que le va a permitir cumplir con las promesas del programa de gobierno.
Porque del momento que el gobierno está instalado, comienza otra fase, y esa fase indudablemente va a tener buenos resultados para el país. Y ya existe un buen antecedente, que fue aprobado la mega reforma que pasa al Senado.
Claramente en las primeras semanas el tema de las descoordinaciones fue la tónica que marcó claramente el devenir del Ejecutivo, descoordinaciones entre el oficialismo y el segundo piso, entre algunos ministerios, y es en esa línea que el diputado de la UDI, Marco Antonio Sulantay, aseguró que el Consejo de Gabinete de esta jornada va a ser una buena instancia para afianzar al nuevo equipo ministerial.
Estar constantemente retroalimentados para ir corrigiendo, para ir buscando objetivos de corto, mediano y largo plazo, y sobre todo ir cumpliendo lo que se le prometió a la ciudadanía. Y en ese sentido tengo toda la confianza de que este cambio que se hizo va a ser para positivo.
A lo mismo planteó el senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, quien dijo que el ajuste ministerial entrega un nuevo aire al gobierno e hizo un llamado a que la administración sepa aprovechar esta nueva oportunidad.
Los ajustes que se realizaron en el gabinete en su medida eran necesarios y le entregan un nuevo aire a la gestión, fortaleciendo también áreas que son claves del programa del presidente Kast, y así mejorar la coordinación política y técnica del Ejecutivo.
Claramente hemos escuchado muchísimas declaraciones de respaldo a las decisiones que ha tomado la moneda, pero por cierto también, no solo desde la oposición, han surgido algunas voces que critican el llamado diseño que decidió claramente implementar el presidente Kast a la hora de iniciar su administración. Una de las críticas fue la ex candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, quien cuestionó no solamente la salida de Steiner, sino los fundamentos que llevaron a la moneda a poder nombrarla como ministra de Seguridad. En entrevista con Las Últimas Noticias, la expresidenciable señaló que no entiende por qué se pensó en una fiscal para poder entonces asumir como ministra de Seguridad. Dijo porque una fiscal iba a tener las capacidades para resolver los desafíos de seguridad, argumentando que la persecución penal es clave, pero le corresponde netamente a la fiscalía. A pesar de esto, la ex candidata valoró el nombramiento del nuevo ministro, hablamos de Martina Rau, y destacó que a su juicio siempre tener un ingeniero es positivo para poder abordar distintos desafíos que requieren de temas sobre todo relativos a la gestión. Declaraciones que por supuesto generan incomodidad en la UDI, que es un partido que ha buscado implementar un discurso relativo que son el partido más leal al Ejecutivo, el que ha generado menos problemáticas, y las declaraciones constantes de Evelyn Matthei generan ruido y van un poco a mermar esa política, esa línea de crédito también, como ustedes decían, está generando la UDI en estas últimas semanas. Desde la colectividad no respaldaron directamente los dichos de Matthei, sino que optaron por respaldar la gestión del presidente Kast. Así lo indicó el diputado gremialista Mario Olavarría.
Hace un tiempo que Evelyn Matthei tiene una postura más crítica, digamos, hacia el gobierno. Nada puede asegurar o no el éxito de un futuro ministro. Yo creo que lo importante es que el gobierno y el presidente tomen las medidas bastante rápidas.
El escenario para la moneda ha tenido de dulce y agraz en las últimas jornadas. No solamente podríamos decir que ha sido compleja el ajuste ministerial, sino que también han tenido algunos triunfos en el Congreso que le permitirían hacer un balance positivo de cara a lo que será la cuenta pública en este Consejo de Gabinete. Se aprobó la mega reforma, la mega reforma de Reconstrucción Nacional en la Cámara Baja, una iniciativa que continúa su tramitación en el Senado, un punto a favor para el Ejecutivo. Otro avance para la moneda es el progreso de la ley de escuelas protegidas, que en el Senado el proyecto logró seguir adelante gracias a la abstención del socialismo democrático en la votación en particular. Y persisten algunos desafíos, por cierto, para el Ejecutivo. La solicitud de parlamentarios de la UDI al mandatario para que en la cuenta pública anuncie la discusión inmediata de la sala cuna universal es una de las propuestas que se realizó, o las peticiones más bien que se realizaron durante la última jornada a la moneda y que podrían generar algún tipo de complicación. Y lo otro son las peticiones del propio oficialismo para poder presentar de lleno el plan de seguridad en la cuenta pública. Todo considerando que una de las prioridades de la moneda no solamente es mostrar gestión, sino también mejorar sus números respecto a la aprobación. Según Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, un 35% aprueba la gestión del presidente Kast, mientras que un 53% la rechaza. En tanto, KDEM registró una caída de 4 puntos porcentuales en la aprobación del mandatario, alcanzando un 36%, que es su nivel más bajo desde el inicio de su periodo. Katy Tomás.
Mira, a ver, rápidamente algunas cosas. Hablemos de seguridad. Lo que pasó con Steiner, ya lo sabemos, queda pendiente la decisión de la Contraloría General de la República, pero el peso que tiene hoy día Martín Arrau es gigantesco. Primero porque él representa un partido, ya no es la persona independiente que llegó a ocupar ese ministerio, ¿no? Ahora es él y el Partido Republicano, es él y la promesa de José Antonio Kast. Es él que tiene una relación estrecha con Kast, muy estrecha, y por lo tanto, si a él no le va bien, bueno, ya el gobierno ya no tiene mucho que hacer. Y por lo tanto, el peso es enorme. Dos, elegir a un ingeniero para que haya gestión. Eso es lo que quieren. Vamos a ver cómo le va, porque estaba haciendo gestión en el Ministerio de Obras Públicas y esto significa un retroceso para el Ministerio de Obras Públicas. Esto no es gratuito. Se fue con una serie de asesores. Se comenta que son 11 los asesores que llegaron con Arrau al Ministerio de Seguridad Pública. ¿Tú crees que va a haber salidas? Por ejemplo, cuando llegó Steiner, lo primero que hizo fue echar a los abogados que había contratado el ministro de la administración anterior, Luis Cordero. 8, si mal no recuerdo, se fueron de inmediato y llegó con sus abogados. ¿Esto se va a revisar? El staff de Steiner está en la cuerda floja en estos momentos. ¿Qué se ha comentado?
Está el equipo de comunicaciones, que por cierto era mucho más cercano a la exministra Steiner y podía generar sus ajustes, considerando que el ministro Arrau tiene un equipo de comunicaciones propio con el que ha estado trabajando, incluso personas que vienen del Partido Republicano y que también podrían llegar con él, moverse de lo que era el Ministerio de Obras Públicas al Ministerio de Seguridad. Se ha planteado, según lo que hemos podido reportear, que el ministro Arrau va a tener también la posibilidad de poder evaluar la gestión y la continuidad de los dos subsecretarios, la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, que también ha tenido algunas polémicas, y el subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet. Van a seguir ambos. Todo podría indicar que no habría modificaciones en el grueso del Ministerio de Seguridad porque el ministro se está instalando. Es decir, en las primeras semanas podríamos ver al ministro desplegado para poder conocer de lleno lo que está haciendo el ministerio y luego tomar algunas medidas. Pero lo que sí hay que ver es si es que el ministro va a traer todo su equipo del Ministerio de Obras Públicas a Seguridad y van a quedar algunas personas, por supuesto, que van a ir de salida, o va a dejar que el equipo que estaba trabajando con él en obras públicas pase también al ministro de Grange, que él tiene ya, en este caso, dos ministerios, tiene que tener gente en el MOP y gente en transportes y telecomunicaciones para que Arrau entonces se instale con las personas de seguridad. No hay ninguna orden de momento. No se han tomado medidas de desvinculaciones, pero sí sabemos de que hay algunos funcionarios, sobre todo los que son relativos a funcionarios de confianza, que están siendo evaluados por el nuevo ministro Arrau.
A propósito del tema, quiero ir con dos preguntas en relación al cambio de gabinete y los efectos de este, pero particularmente lo que tiene que ver con equilibrios políticos de la coalición, que si bien sabemos que el presidente se la ha jugado e insiste en que la mayoría de su gabinete sea independiente, los partidos políticos están siempre esperando que algo les llegue, ¿no? O cobrar lo que ellos han invertido también, puede ser otra lectura. Con esta fusión de ministros, ¿hay detrás una intención de fusionar los ministerios? Esa es una primera pregunta, entiendo que sí, que algunos incluso le están pidiendo que lo anuncie en la cuenta pública. Y segundo, con la salida de Mara Cedini y la fusión de la CGGOV y el Ministerio del Interior en un solo ministerio a cargo de Claudio Alvarado, o en una sola persona, más bien se pierde, entre comillas, un cupo del comité político, que es muy importante obviamente para los partidos políticos. ¿Eso va a ser así o eventualmente podría ingresar alguien de otro partido a esa instancia que es de toma de decisiones, ¿no?
Los partidos decían la semana pasada que, digo, inicios de esta semana, que el cambio de gabinete como tal o este ajuste ministerial no mueve tanto las piezas respecto a la presencia política en el gabinete, considerando que las dos ministras que salen son ministras independientes y no hay ningún partido que asuma un nuevo ministerio. La UDI, en este caso, al tener la fusión de la CGGOV con Interior, tiene ahora doble ministerio, doble presencia en el comité político, pero no es que haya un nuevo ministro de la UDI, un nuevo nombre que se suma, por ende, algunos le restaban importancia. Respecto a la posibilidad de fusión de ministerios, es a lo que apunta el gobierno. De hecho, fue crítico gran parte del oficialismo a inicios de año, cuando el presidente nombra a los ministros y solamente podíamos decir que nombra un biministro, porque otro se cae, ya supimos bien lo que sucedió en ese momento, pero se nombran 24 de 25 y algunos decían, ¿dónde quedó la promesa de achicar el Estado, de la reducción de ministerios? Bueno, se estaría viendo esta posibilidad debido a la salida de Steiner y Cedini, es decir, se abre una ventana para que el presidente, sin tener que recurrir a nuevos cuadros, pueda avanzar hacia esa promesa de campaña. Eso por una parte. Respecto a la idea del comité político como tal, hay algunos que generan, que están con complicaciones en los partidos, porque ahora el Partido Republicano tiene doble presencia en el comité político, con el ministro Arrago en seguridad y con la ministra Wolf en Desarrollo Social y Familia. Dicen, ahora el Partido Republicano PS, que tiene solo dos ministros, los dos están en el comité político, pueden reunirse todas las semanas con el presidente, mientras que el resto de los partidos no tiene esa posibilidad. La UDI ya sabemos que la tenía, y va a seguir el ministro Alvarado ahora en una doble función, con un rol más preponderante también del subsecretario Pavés, pero la complicación no es porque la UDI adquiera preponderancia, sino porque ahora el Partido Republicano tendría doble presencia en el comité político, digamos, con el presidente de la República, y en esa línea también el ala del Partido Republicano, que había estado complicada debido a el rol del segundo piso, ahora adquiere mayor fuerza porque Martín Arrau también es muy cercano a Arturo Esquella.
Esta reconstitución del poder, o sea, que Alvarado tenga mucho poder hoy día, tiene las comunicaciones a su cargo, eso significa que perdió poder el segundo piso. Cristian Valenzuela perdió poder, no cabe la menor duda, en el segundo piso.
Y
Alejandro también, claro, y Larrazábal perdió poder. ¿Esta reconstitución del poder, tú crees que va a resultar o simplemente es una especie de tregua en la lucha por el poder que había entre el segundo piso y el poder del Ministerio del Interior liderado por Alvarado? ¿Quedaron claras las cosas para siempre o no?
Algunos plantean que esto finalmente es la manera en la que decanta la instalación y se acomodan las piezas como correspondía, porque no solamente en el Partido Republicano había molestia por la forma en la que el segundo piso estaba llevando a cabo la coordinación interministerial y también las comunicaciones. La presencia de Claudio Alvarado como ministro de la CGGOV, más allá de que se quiera hacer un sistema de vocerías distinto u otro, va a poner directamente el rol político en la SECOM. Recordemos que la SECOM se mueve al segundo piso. Ahora hay que ver si es que el ministro Alvarado va a pedir tener mayor presencia en la toma de decisiones, si va a pedir, de hecho, que el subsecretario Juan Francisco Lagos tenga una presencia activa también en los distintos debates y discusiones que toma el segundo piso respecto a temas comunicacionales. Ahí podríamos ver un cambio de lleno. Y por otro lado, el ministro Alvarado, al ya haber sido ratificado en comités políticos y en otras instancias como el gran, podríamos decir, interlocutor entre los ministros y la persona que generaba esta coordinación interministerial, algo que está incluso en la ley que regula este ministerio, ya habría quitado un poco de piso al jefe de asesores del presidente, hablamos de Alejandro Irarrázaval, y ahora esta idea de que él tenga el rol general de articulador, la hegemonía política del gabinete, hace que eso también vaya ordenándose. Todo indica que es una forma de comenzar un nuevo ciclo con un reordenamiento de las fuerzas, como ustedes decían también, reordenamiento de poder, que se estaría permanente y que permitiría no solamente mejorar la gestión en la moneda, sino también acallar las críticas que tenían a la UDI, al Partido Republicano, a Renovación Nacional y a otros bloques muy descontentos con lo que había sido la gestión de los asesores del presidente.
Majo, y ya para terminar, a propósito de este nuevo diseño de las vocerías, en las que el ministro Sejegó, el ministro Alvarado, sería más bien un vocero de institucional, ¿no? Como de ideas, fuerza detrás de las decisiones, y el subsecretario Pavés sería más bien ejecutivo, ¿no? De ir llevando el día a día. También está la idea de que los ministros sectoriales sean sus propios voceros, algo así lo que hablábamos el miércoles de esta semana. Me imagino que ahí también hay un proceso de coaching, de entrenamiento para hacer ese frente, porque si no se van a estar abriendo flancos constantemente si es que no se hacen bien esa vocería.
Tal cual. Hay un tema que se mantiene, podríamos decir, entre la gestión, o se entrega una posta desde la gestión Sedini y Alvarado, que es la idea de que las vocerías no estén tan estipuladas con un horario fijo, como la vocería de los lunes que existía en el gobierno de Gabriel Boric. Es decir, que haya vocería cuando la contingencia lo amerite o cuando el gobierno quiera comunicar algo de manera efectiva. Uh-huh. Es decir, se podría dar que haya una o dos vocerías durante una semana, que durante otra semana se vea recién el viernes al ministro vocero. Eso sería algo que se mantendría. No está la intención a priori de poder realizar vocerías fijas en el Palacio de la Moneda como se había visto en otras administraciones. Eso por una parte. Lo otro es que hay una complicidad entre el subsecretario Pavés y el ministro Alvarado que no tienen otros ministerios. Hemos visto que hay subsecretarios y ministros que no se conocían y que tuvieron mala relación. Recordemos Lincoln Araos en el Ministerio de Ciencias, que genera de hecho la salida del ex subsecretario Rafael Araos. Acá en este caso es distinto. Por ende, entre ambos, que son de la UDI, que se conocen de hace mucho tiempo y que han trabajado juntos, hay una sinergia que permitiría implementar este modelo, que es que el ministro Alvarado, que incluso en algunas oportunidades oficia como vicepresidente cuando el presidente no está en territorio nacional, puede realizar la voz más institucional de la moneda y que, en este caso, el subsecretario Pavés pueda tener una mayor presencia ante los micrófonos respondiendo sobre todo sus temas que son relativos a migración. Eso está, de hecho, alojado en la Subsecretaría del Interior y es un tema muy contingente que va a comenzar a tomar mayor relevancia, y también a otros temas que sean más de la contingencia política. No algo tan dividido, porque el ministro Alvarado también va responder preguntas de contingencia, pero la idea sería darle más voz también al subsecretario del Interior. Y respecto a las vocerías temáticas, sería o estaría la intención a priori de que los ministros que encabezan los comités ministeriales, en la moneda se dividieron todos los ministerios en comité, el comité social, presidido por la ministra de Desarrollo Social María Jesús Wulff, el comité de seguridad, presidido en este caso por el ministro de seguridad Martín Arrau, está el comité económico, está el comité político, así se fueron dividiendo. Entonces la idea sería también de que esos ministros que presiden esos comités aborden los temas sectoriales posterior a cada una de esas instancias. Es decir, ver mucho más al ministro Arrau hablando de la coordinación de seguridad que se realiza todas las semanas en la moneda, a la ministra Wulff hablando de la coordinación en temas sociales, de educación, vivienda, y también a los ministros que forman parte del comité económico abordando temas que no solamente sean del proyecto de reconstrucción. Por esa línea va. Si va a funcionar o no, veremos efectivamente cómo se realiza, pero sí sabemos que hay ministros que han salido más a abordar los micrófonos, como la ministra de Educación, María Paz Arzola, la ministra de Medio Ambiente también, Francisca Toledo, la propia ministra Lincolado, que ha tenido sus traspiés, pero que también ha tenido que enfrentar una serie de veces los micrófonos para hablar de temas sectoriales. Ese sería más o menos el diseño que se querría implementar para no tener que concentrar toda la voz en el ministro del Interior y de la Segecov.
Para terminar, dos preguntas rápidas. ¿Cuándo se presenta el programa de seguridad? Si es que se comentó
algo. Todo indica
algo,
que el 1 de junio.
El 1 de junio. O sea, hay que esperar a la cuenta pública y se presenta. Pero en la cuenta pública no se puede presentar un plan de seguridad. O hacer un anexo al discurso. Me imagino.
Lo que se ha podido comentar es que el presidente va a dar los lineamientos mucho más concretos respecto al tema de seguridad, con cifras, con datos, con proyecciones y con metas en cuanto a plazos. Pero que luego de eso sería el propio ministro de Seguridad quien entregaría una especie de compilado, un anexo, o haría la bajada comunicacional respecto al plan de seguridad. Todo debería conocerse, de hecho, el próximo 1 de junio, y sería uno de los temas prioritarios que también se va a abordar en la reunión de esta jornada, porque saben que es un tema que ya no da para más y que se requiere tener un documento unificado. Lo ha pedido incluso el propio oficialismo y es algo que ahora no está.
Y segunda pregunta, Jimena Lincolao, la ministra de Ciencia, que se ve débil, muy débil. La última vez una vez más estuvo citada a la Cámara, invitada a la Cámara, no asistió, día administrativo, en fin, muchos problemas con ella. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Cuál es el plan del gobierno respecto de ella?
Había sectores que estaban pidiendo que ella también saliera en el cambio de gabinete o en este ajuste ministerial. Conversamos con fuentes muy cercanas al presidente y plantearon de que nunca estuvo en planes, que la ministra de Ciencias está ampliamente respaldada por el presidente. Cosa aparte es lo que pasó en el Congreso, que eso efectivamente genera una incomodidad porque ya habían existido voces que decían que los ministros no querían exponer en el Congreso. La propia exministra Cedini también tuvo problemas por haberse excusado en un par de oportunidades. Entonces ahí se habría realizado, de hecho, según las fuentes que nos han podido comunicar a nosotros, una especie de llamado a la ministra de Ciencias a no seguir generando una bola de nieve respecto a su ausencia en el Congreso y que ella pueda responder lo antes posible ante la comisión respecto a la salida del ex subsecretario Rafael Araos, que es un tema que incluso ella misma ya ha abordado y lo ha hecho el propio presidente de la República. Entonces no habría complicación de mantener esa línea argumentativa. Eso sí genera complicación, pero la ministra, que ha tenido problemas, no está por lo menos en el horizonte cercano poder realizar un ajuste o sacarla.
Oye, pero es que está esa idea de que ella asumió por un año, que hay un compromiso de un año de permanecer y después de volverse a Estados Unidos. Entonces decían, ¿para qué la van a sacar ahora si, digamos, tampoco le queda tanto tiempo? Entiendo que eso es parte del acuerdo que se hizo con Jimena Lincolao.
Hay que ver cómo avanza el Ministerio de Ciencias, porque dentro de la fusión de ministerios podríamos tener novedades respecto a lo que pase con esa cartera en particular. Eso por una parte. Por otro lado, hemos visto que la ministra constantemente habla de su adaptación a Chile, que tiene que adaptarse a esta nueva cultura, que hay cosas que no le gustan tanto de la prensa como sí, también del debate político, y hablaba de la pelea chica que no debería ocurrir. Hemos visto cómo ella hace análisis constantes con las startups y el mundo de los emprendimientos en Estados Unidos. Entonces vemos a una ministra que no se siente tan cómoda, por lo menos en territorio nacional, que está adaptándose de a poco a esta nueva cultura, y hay que ver si es que efectivamente esta promesa que ha circulado, que se habría generado de que ella estuviese por un año dentro del gobierno, se termina concretando, si es que hay cambios con fusión de ministerios o si es que el plan para ella permanece por lo menos hasta más avanzado el gobierno.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Gracias, buenos días.
Opinión con independencia. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Con un muerto, 4 heridos y 6 detenidos, terminó el intento de turbazo a la casa del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, en San Miguel.
El estado de salud de las víctimas es fuera de riesgo vital. Una de las víctimas se encuentra ya en su inmueble, mientras tanto que el hijo de esta víctima se encuentra en el Hospital Clínico de la Universidad Católica.
Con 4 balazos se encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en la autopista Acceso Sur.
La víctima presentaba a lo menos 4 impactos balísticos.
Un carabinero fue baleado en la comuna de La Florida en un intento de encerrona.
Para realizar esto le habrían efectuado disparos, lesionándolo gravemente, obviamente, en su cuerpo, en 3 oportunidades, para luego darse la fuga del sector.
Esta mañana el presidente José Antonio Kast va a liderar un consejo de gabinete en Cerro Castillo,
donde comenzamos a planificar, a trabajar esta segunda fase del gobierno, una vez que está finalizando la etapa de integración.
En la previa, Evelyn Matei arremetió tras la salida de Trinidad Steiner.
Hace un tiempo que Evelyn Matei tiene una postura más crítica, digamos, hacia el gobierno. Nada puede asegurar o no el éxito de un futuro ministro.
Mientras que el jefe de Estado prepara su primera cuenta pública, la oposición dijo que el Ejecutivo llegará sin avances concretos que mostrar.
Salvo la reforma que pasó el primer trámite respecto a la reforma tributaria encubierta que realizó.
Para las familias de Chile no hay planes ni medidas. En su cuenta pública esperamos que pueda rectificar el camino.
El Senado comenzará hoy a revisar el proyecto de reconstrucción nacional.
Estamos muy optimistas de tener los apoyos necesarios para que sea prontamente ley de la República.
Es una mala noticia para el país cuando usted aprueba leyes que primero provocan déficit en Chile.
La presidenta de la Cámara, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, pidió que el gobierno patrocine la iniciativa de Sala Cuna Universal en la ley miscelánea.
No solamente espero que el proyecto de Sala Cuna sea parte de la cuenta pública del presidente de la República, sino que también podamos ingresarlo en esta ley, pero de buena manera.
Codelco está fuera de control. Así el viceministro Daniel Mas reaccionó a la auditoría interna que confirmó que la cuprífera estatal sobreestimó su producción de 2025.
Retomar el control de la compañía, restituir la transparencia, fortalecer los controles internos y volver a poner a Codelco al servicio de Chile, con rigor, probidad y profesionalismo.
El Tribunal Ambiental aclaró el fallo en contra de la minera Collahuasi y la empresa podrá continuar trabajando en el proyecto minero, aunque de manera parcial.
Y no solamente es inversión en dinero, asegura cerca de 7.000 puestos laborales. Desde el Congreso Nacional vamos a impulsar todos los cambios que sean necesarios para que las inversiones en Chile sean ágiles.
A los 80 años murió el empresario Ronald Baum, histórico líder de la fruticultura chilena.
Gremios y autoridades pidieron conformar un equipo antiterrorista en la macro zona sur después del atentado frustrado que dejó muerto a un psicólogo, quien fue reivindicado como Weichafe por la coordinadora Arauco Mayeco.
Eso refuerza la necesidad de una unidad investigativa.
Se abre una lista tremenda para que el Ministerio Público empiece a investigar qué personajes son los que están trabajando en servicios públicos.
El Partido Nacional Libertario volvió a emplazar a La Moneda por los indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad.
Es necesario tener a políticos con la estirpe y con la fuerza razonable necesaria para explicarle a la sociedad que aquí se deben aplicar indultos.
La Policía de Investigaciones se encuentra indagando un presunto caso de violación que habría afectado a una funcionaria de la propia institución y cometido por un oficial de mayor rango.
En el exterior, el presidente Donald Trump afirmó que buscará tomar el control de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido en medio del estancamiento de las negociaciones para poner fin al conflicto con Irán.
El líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Khamenei, ordenó que el uranio no sea enviado fuera del país.
El gobierno boliviano reportó la cuarta muerte por falta de atención médica debido a los bloqueos que se han registrado en distintos puntos del país.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile, el premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
¡Hola! Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Exactamente, 8 de la mañana con 32 minutos.
TEC presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tec.com/chile. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Ven a conocer la nueva farmacia de La Liga en pleno centro de Temuco, ahora con más puestos de atención y amplios espacios para un servicio más cómodo y expedito. Nos mantenemos abiertos a todo público y con precios más convenientes en todo tipo de medicamentos, porque las farmacias de La Liga son sin fines de lucro. Claro Solar 633, a pasos de la Plaza de Armas. La Liga, siempre comprometidos contigo.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Temuco, atención, ya abrió Supermercado Superoferta. Te esperamos en nuestra nueva sucursal en Sector Los Pablos, Simón Bolívar, 02655. Disfruta platos preparados, rotisería, pastelería, frutas y verduras frescas, además de una completa cava de vinos y licores. Ven a descubrir todas nuestras novedades. Superoferta, potencia económica.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
En Radiograma, todas las voces.
Ya son las 8 de la mañana con 36 minutos. Seguimos revisando noticias aquí en la radio.
Una mujer fue encontrada muerta en una cantera donde hay un barranco de 20 metros en la zona rural de la comuna de Padre Las Casas. Las circunstancias de cómo se produjo su deceso no están claras. Su pareja dijo que se había lanzado al río, pero él no realizó la denuncia ante carabineros. Nos cuenta detalles de este caso policial, Rodrigo Aguilera.
El caso policial es complejo, tiene distintas aristas. Una mujer de 36 años fue encontrada muerta en una cantera, zona rural de Padre Las Casas, a un costado del puente Momber, donde pasa el río. En ese lugar, carabineros la encontró sin vida, pero la policía tuvo conocimiento que se encontraba desaparecida recién la noche del miércoles, cuando una persona, un familiar, en Santiago, específicamente en Renca, hace una denuncia por presunta desgracia. La policía inició la búsqueda y encontró su cuerpo en el lugar. Pero lo que no está claro es si se trata de una caída, de un suicidio o si hay intervención de terceros. Porque hay antecedentes respecto de que ella estaba acompañada por una persona que sería su pareja el día martes 19. Y este posteriormente le había indicado a un familiar que se había lanzado al río. Pero él no hizo la denuncia. Escuchemos lo que dijo respecto a los antecedentes que se están manejando con mucha reserva el mayor Felipe Contreras de la Tercera Comisaría de Carabineros de Padre Las Casas.
Durante el transcurso de la noche, un familiar de la persona que se encuentra en estos momentos fallecida por intermedio de una denuncia presunta de gracia de que se encuentra desaparecida hace dos días atrás, hace el llamado de que tiene cierta información respecto a que el cuerpo se encontraría en esta cercanía de esta cantera.
En el lugar del hallazgo del cuerpo, también se constituyó el fiscal del Ministerio Público, Ítalo Ortega. Estuvo viendo y acompañando el desarrollo de las diligencias del Labocar, principalmente. El persecutor ha indicado que por el momento la indagatoria se desarrolla como un hallazgo de cadáver, pero que se están viendo una serie de elementos por parte de la policía.
Tenemos un hallazgo de cadáver de una mujer de 36 años que conforme a antecedentes que fueron entregados a personal de carabineros de Padre Las Casas, se encontró este cuerpo acá, en el sector Momber de esta comuna, y se están realizando todas las diligencias pertinentes para determinar la causa de muerte y también si es que hay o no intervención de terceras personas y también indagando a personas que pudieron haber observado lo que aconteció en este lugar.
Los antecedentes que tiene la radio indican que la pareja de esta mujer de 36 años, fallecida en este sector a un costado del puente Momber en una cantera, su pareja Si bien había estado con ella el día martes, eso es lo que se está indagando por parte de la policía, se encuentra en la región metropolitana, donde fue ubicado precisamente por los equipos investigadores del OS9. Hay que determinar ahora, de acuerdo al resultado de los peritajes y también de la autopsia del servicio médico legal, si se trata de un suicidio, de un accidente o eventualmente la intervención de terceros. Bio Bio, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
La justicia condenó a presidio perpetuo simple a un hombre autor del femicidio de su pareja, quien apuñaló en frente de sus hijas menores de edad en 2024 en Victoria.
Los hechos se registraron el 30 de enero de ese año, cuando Gonzalo Pailahueque Guaya llegó hasta el domicilio que compartía con Rubique y Pulican, mientras ellas se encontraban en el living de la vivienda.
Una vez en el lugar, el hombre se acercó a la víctima con un cuchillo que utilizó para propinarle múltiples puñaladas en distintas partes del cuerpo, incluyendo la espalda, el cuello y el tórax. Así lo confirmó el fiscal Aldo Osorio, indicando que la mujer murió al interior de su domicilio.
Dio muerte a su conviviente Rubique y Pulican, de entonces 37 años, a quien apuñaló reiteradamente en su espalda, tórax, anterior, rostro, causándole la muerte en el interior del domicilio que ambos compartían en la comuna de Victoria. Hecho ocurrido en presencia de dos hijas comunes menores de edad. Todo aquello fue acreditado por el tribunal, que impuso en definitiva al imputado la pena de presidio perpetuo simple.
El Ministerio Público indicó que en el momento de los hechos, el condenado continuó agrediendo a la mujer cuando ya se encontraba en el suelo. Además, la brutal agresión ocurrió cuando las dos hijas menores de edad en ese entonces, de 14 y 9 años, se encontraban en la vivienda.
Producto de las heridas sufridas, entre ellas una herida penetrante cardíaca, Rubique y Pulican falleció horas después en el hospital de Victoria.
En el juicio, la fiscalía solicitó la pena de presidio perpetuo calificado. Sin embargo, el tribunal resolvió imponer presidio perpetuo simple, considerando acreditada la agravante de haber cometido el delito en presencia de las hijas de la víctima.
Además de la pena de cárcel, el condenado quedó sujeto a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos. También deberá permanecer bajo vigilancia de la autoridad durante 10 años. Una vez cumplida la condena, informar periódicamente su domicilio al tribunal, siendo incorporado al Registro Nacional de ADN de Condenados.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Llámanos al 998-014574 o visítanos en Pedro de Valdivia, 0921, Temuco.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en la Araucanía, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Amiga, llegó el finde. Qué ganas de hacer el tour.
¿Qué tour, amiga?
El tour en Balsa El Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, 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 lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó. Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto... Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Radiograma.
La Comisión Nacional de Acreditación rechazó el recurso de reposición presentado por la Universidad de la Frontera para restablecer su excelencia académica. Desde la Casa de Estudios Estatal indicaron que analizarán los antecedentes y recurrirán a una instancia superior. Nos entrega detalles de esta información Esteban Arauz.
En 5 años, la CNA mantuvo la acreditación de la Universidad de la Frontera tras un recurso de apelación presentado por la Casa de Estudios, que finalmente fue rechazado. Esta acción buscaba revertir la evaluación que sitúa a la Casa de Estudios en un nivel de avanzado y mantener la excelencia académica que había sido anteriormente otorgada. El rector de la UFRO, Juan Manuel Fierro, lamentó esta situación indicando que a pesar de la crisis financiera no se dejó de cumplir en el desarrollo del plantel.
No nos sentimos cómodos, sin duda, institucionalmente con los 5 años que hemos recibido. Nosotros creemos que tenemos niveles de certificación de calidad y de excelencia, digamos, en muchos de los ámbitos. El traspié financiero que vivimos y el traspié de gobernabilidad produjo, digamos, un daño mediático muy fuerte, pero de acuerdo a todo lo demás, nosotros en realidad nunca dejamos de cumplir ni un día.
Ante esa resolución, la Universidad de la Frontera está analizando el documento entregado por la CNA y recurrir a instancias superiores como el Consejo Nacional de Educación en un proceso más extenso. Esto en medio del anuncio de la Casa de Estudios que proyecta el 2027 alcanzar un equilibrio fiscal en sus arcas financieras y de esta manera superar la crisis que estalló en 2024.
La información está primero en Radiograma.
Y el diputado del PPD, José Montalva, dijo que la ministra de Ciencias, Ximena Nicolau, está repitiendo actitudes de la ex vocera de gobierno, Mara Sedini, tras su tercera audiencia en el Congreso, ausencia en el Congreso. El diputado republicano, Cristian Neira, aseguró que solo se intenta generar un punto político. Tiene todos los detalles, Amparo Montoya.
Los parlamentarios de la instancia esperaban a la secretaria de Estado para que se refiriera a los eventuales recortes presupuestarios en la cartera, los efectos de los funcionarios por posibles despidos y también la polémica salida del subsecretario Rafael Araos, entre otros temas. Sin embargo, la ministra Ximena Nicolau, una vez más, no llegó a la Comisión de Futuro, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, sumando su tercera ausencia en el Congreso, una situación que molestó a la oposición y que generó incomodidad al gobierno. Uno de los integrantes de la instancia es el diputado del PPD, José Montalva, quien dijo tener la impresión de que la secretaria de Estado está repitiendo actitudes de la ex vocera Mara Sedini, como cuando arrancaba. Afirmó que Nicolau transmite poca capacidad para enfrentar momentos complejos.
Empieza a dar la impresión que repite las mismas actitudes que la ex ministra Sedini cuando arrancaba, como arrancó, porque el problema no es solo no poder venir, el problema tiene que ver con lo que transmite: ausencia de conducción, falta de diálogo político, poca capacidad para enfrentar momentos complejos.
Defensa de la ministra, se pronunció otro de los integrantes de la Comisión de Ciencias, el diputado republicano Cristian Neira, señalando que la secretaria de Estado solicitó un día administrativo y que la oposición solo busca generar un punto político.
La ministra Nicolau hizo uso de un día administrativo, entiendo que se reunió con su familia. Hay algunos que tratan a partir de esto de generar un punto político, yo creo que no va al caso. Hay algunos también que dicen de que esto debilitaría de alguna manera el gobierno. Yo creo que tampoco.
Montalva señaló que es necesario avanzar en temas importantes respecto a nuevas tecnologías y que hasta el momento no conocen la agenda legislativa de la ministra Lincolao, mientras que Neira aseguró que el gobierno del presidente José Antonio Kast está con el pie en el acelerador y en las urgencias sociales.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué regio Neme, pero que me saquen los chorros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto... Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Temuco y alrededores.
Haz que tu motosierra rinda al máximo. Con Oregon encuentras cadenas, espadas, limas, aceites y todo lo que necesitas para trabajar con potencia y precisión. Ingresa ahora en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Amiga, llegó el finde. Qué ganas de hacer el tour.
¿Qué tour, amiga?
El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, lo vi.
¿Y?
Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
¿Hablemos de riesgo? Nunca dejes de aprender, probar y experimentar. La vida con propósito necesita coraje. Atreverse es parte del camino. De la estabilidad financiera nos ocupamos nosotros. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Llámanos al 998-01-4574 o visítanos en Pedro de Valdivia, 0921, Temuco.
El invierno no te detiene. En Karen enfrentamos las bajas temperaturas con baterías de alta potencia, neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Visítanos en nuestra sucursal ubicada en Rudecindo Ortega, 1580B, Temuco, o en Karen.cl. Karen, tu especialista en ruta.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos algunos indicadores económicos. La bolsa de Santiago, el IPSA, se muestra al alza en un 2,40%. También sube el ICPA en un 2,20%.
Lo mismo ocurre en Wall Street. El Dow Jones sube 0,55% y el Nasdaq también sube 0,09%.
El miércoles el precio del dólar bajó 9 pesos con 20 centavos al cotizarse 897 pesos con 70 centavos comprador y 898 pesos vendedor.
El euro alcanza un valor de 1.046 pesos con 26 centavos. La unidad de fomento para hoy alcanza un valor de 40.458 pesos con 69 centavos.
Ayer el precio del cobre subió en un 0,07% de la bolsa de metales de Londres, al transar en $6.09 la libra.
El precio del petróleo Brent sube 2,42% en Londres, donde el barril está cotizando a $105.11. En Nueva York, el valor del petróleo WTI sube 1,83% al cotizarse a $98.21 el barril.
¡Bueno!
vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha tu G7 Lite 4x2 y 4x4 con un descuento adicional de $1,000. Encuéntralo en CIDEF y su red de concesionarios. $1,000 de descuento. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Y una nueva preemergencia ambiental pronosticó la Seremi de Medio Ambiente para Temuco y Padre Las Casas, constatando a la fecha 7 episodios críticos por mala calidad del aire. Hasta el momento, la autoridad sanitaria ha cursado 21 sumarios.
Una serie de recomendaciones tienen en cuenta las familias para cumplir con las restricciones de la gestión de episodios críticos del plan de descontaminación atmosférica que inicia cada mes de abril.
Las bajas temperaturas y la escasa ventilación de esta semana provocaron la tercera preemergencia ambiental constatada por mala calidad del aire en Temuco y Padre Las Casas durante la jornada del miércoles.
A esto se suman las fiscalizaciones de la Seremi de Salud, que hasta la fecha ha realizado 112 inspecciones con 21 sumarios sanitarios por incumplimiento de las restricciones. Así lo dijo el jefe de la cartera de la Araucanía, José Bravo.
A la fecha ya se han realizado 112 fiscalizaciones, cursándose 21 sumarios sanitarios, por lo que se recuerda a toda la comunidad que se prohíbe el uso de artefactos de leña entre las 18 horas, es decir, 6 de la tarde y las 06 de la mañana. Esto solamente para todas aquellas viviendas que están dentro del polígono de restricción.
Para este viernes se pronosticó una nueva preemergencia ambiental. Por tanto, además de prohibir el uso de estufas a leña en los polígonos de restricción, también hay limitaciones para quienes viven fuera de esta área.
Es así que las familias que viven fuera de los polígonos de restricción tienen permitido usar solo un artefacto a leña y prohibición de humo visibles entre las 18 horas y las 6 de la mañana del día siguiente.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Pescadores artesanales están en alerta y observan con preocupación cómo en el Congreso sus derechos se negocian para favorecer al sector industrial. La polémica está vinculada al retiro de la ley de pesca que estaba en tramitación, porque el gobierno argumentó que se necesitaba perfeccionar.
Durante la administración del presidente Gabriel Boric se comenzó a cambiar la ley de pesca y en el Congreso, después de meses de discusión, se aprobó solamente lo referente al fraccionamiento de las cuotas de pesca para el sector artesanal e industrial. Los demás artículos quedaron pendientes. Sin embargo, al asumir el gobierno del presidente José Antonio Kast, el proyecto se retiró de la discusión legislativa. En el Poder Ejecutivo indicaron que la ley en tramitación requería ser revisada.
El dirigente de la caleta de pescadores de Queule, Hernán Machuca, dijo que el gobierno en la práctica dejó vigente la denominada ley Longueira, la que se aprobó pese a que hubo parlamentarios de derecha que recibieron minutas y dinero del sector industrial.
Pero lo que a nosotros nos preocupa es que hoy día, al retirar la ley de pesca, queda entonces operando la famosa, inefacta y corrupta ley Longueira. Esa ley que otorgó beneficios gratuitos a perpetuidad al sector industrial.
El dirigente señaló que los pescadores del sector artesanal de todo el país están en alerta y preocupados porque en el Congreso ven como un grupo de senadores pareciera que legislan contra ellos.
¿Hay preocupación de la pesca artesanal de la Araucanía? Sí. ¿Hay preocupación de la pesca artesanal en la región, en el país? Sí. ¿Falta coordinarnos? ¿Estamos generando las conversaciones pertinentes? Y en su momento, entonces, daremos a conocer cuál va a ser el plan para que tengamos una opinión a nivel nacional y cuáles son las acciones que vamos a llevar adelante.
Hernán Machuca indicó que los pescadores esperan que los diputados y senadores, sobre todo aquellos que representan a zonas con caletas, restituyan el proyecto que estaba en discusión y se preocupen por los derechos de los artesanales y que no sean afectados.
Por el momento los dirigentes están conversando para adoptar una posición común y luego plantear sus argumentos al gobierno, especialmente a la subsecretaria de Pesca.
Me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto... Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon Tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Llámanos al 998-014574 o visítanos en Pedro de Valdivia, 0921, Temuco.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La ANEF en Araucanía manifestó su rechazo a la desvinculación de Joan Milanca como encargado regional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
De acuerdo a lo expuesto por el propio Milanca en un escrito, esta decisión respondería a un tema